Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, es lunes, la guerra en Irán entra en su semana más decisiva. Faltan menos de 24 horas para que termine el ultimátum que Trump le ha lanzado a los ayatolás para que abran el estrecho de Hormuz. Si el régimen iraní no cumple, el presidente estadounidense tiene dicho que bombardeará las centrales eléctricas del país persa. Lejos de amilanarse, Irán acepta el envite y aumenta la apuesta. Amenaza con cerrar totalmente las aguas de Hormuz y pone su mira en la infraestructura energética del Golfo Pérsico y sus desalinizadoras. Y cuidado, porque el agua potable, como bien sabes, es un recurso escaso en las tierras del Golfo. Todos los países de la zona dependen fundamentalmente de estas desalinizadoras que ahora Irán amenaza. ¿Y qué es lo último? Pues esto. Es la intensidad de los bombardeos una noche más. Estas corresponden a esta misma madrugada, mientras Teherán lanza misiles balísticos al Golfo y a Israel, Tel Aviv bombardea con mucha fuerza la capital iraní. Desde el gobierno español, Pedro Sánchez en redes sociales exige la apertura del estrecho de Hormuz y la preservación de todos los yacimientos energéticos de Oriente Medio. Y en el Ángelus de este domingo, el Papa León XIV ha vuelto a pedir el fin de la guerra, un ruego que ya se repite durante demasiadas semanas sin que las partes implicadas escuchen ni el llamado del pontífice ni la angustia de los que sufren.
Renuevo con fuerza el llamamiento para continuar perseverando en la oración para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz fundados en el diálogo sincero y el respeto de la dignidad de toda la persona humana.
Más claves del conflicto en lo más acuciante para nuestro bolsillo. Hoy pagaremos la gasolina a 1,60€ el litro, el diésel a 1,80€. Ya están aplicadas las medidas del gobierno para paliar el impacto de las subidas de los precios de la energía en hogares y empresas. Rebajas generalizadas del IVA en carburantes, gas y luz y ayudas directas al transporte, campo y pesca con el descuento de 20 céntimos por litro de carburante. Estas medidas se convalidarán el jueves y el Partido Popular se abre a votar a favor.
Tenemos que terminar de analizar bien para ver que no nos han colado nada como suelen hacer. Pero lo que es la rebaja del IVA en el ámbito energético, en el ámbito de la gasolina, los descuentos, etcétera, en principio son medidas que nosotros habíamos planteado.
Este es Juan Bravo, el responsable de política económica de los populares, que ha estado aquí en la cadena COPE.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid se impone en el derbi madrileño. 3-2 han ganado los de Arbelo al Atlético de Madrid. Los blancos continúan en la pelea por la Liga. 4 puntos del Barcelona, que ha ganado por la mínima contra el Rayo Vallecano. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenas noches, ponedores. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por poner las calles a todo un país. Hay gente que comienza ahora, hay gente que está finalizando de ponerlas, hay gente que está haciendo cosas increíbles para salir adelante. Ten en cuenta que hay una gran comunidad de gente que ahora mismo está durmiendo y luego estamos aquí los ponedores aportando para que España pues siga creciendo. Un abrazo a la gente que está trabajando, un abrazo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca que tienen en el pecho, un fuerte abrazo. Y por supuesto a la policía y a la Guardia Civil y a los militares y a la gente que está en los servicios de emergencia. Muchos bomberos nos escuchan mientras hacemos este programa de radio desde la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hoy me gustaría empezar con un dato que me ha llamado mucho la atención, porque yo no sé si tú lo sabías, pero resulta que el 80% de los reclusos que están cumpliendo actualmente condena no vuelven a prisión tras su liberación. Claro, esto significa que según los datos que han caído en mis manos del Ministerio del Interior, pues 8 de cada 10 excarcelados no cometen nuevos delitos. Y claro, ¿esto en qué se traduce? ¿Qué es lo que significa? Pues lo que significa es que la buscada reinserción social es una realidad para la mayoría de los convictos. Y esto es así. Claro, parte de este éxito se debe al trabajo que realizan en las cárceles de España la pastoral penitenciaria. Alfonso, por ejemplo, es voluntario en una asociación entre Pinto y Valdemoro que es un proyecto, bueno, pues que nace con la idea de dar a los reclusos, digamos, una segunda oportunidad a través de la formación. Bueno, pues en COPE nos explicaba muy claro, nos explicó muy bien lo que significa esta reinserción.
La reinserción pasa por devolver la dignidad al preso, la dignidad de persona, la dignidad de hijo de Dios. Entonces, una vez que se recupera esa dignidad perdida en ese anonimato que es la prisión, es cuando se empieza a tomar la dignidad propia y a salir de esas causas múltiples que a cualquiera le pueden llevar allí, ¿verdad?
Bueno, pues esto es muy interesante porque en ese proceso, pues lógicamente los presos necesitan acompañamiento, necesitan guías. Y una vez que han cumplido el periodo de internamiento, pues también hay que darles respuesta a la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? Y aquí es donde interviene esta asociación, la asociación Entre Pinto y Valdemoro, que ha cumplido 25 años. Además de formar a todos estos presos para que al salir pues puedan encontrar un trabajo, no tengan necesidad de volver a delinquir, pues también les proporcionan un hogar. Y esto es muy importante, ¿no? Porque en el caso de que no tengan una casa a la que volver, ahí está esta asociación.
Quieren sobre todo un aval de alguien competente, de alguien que les merezca a ellos confianza, y entonces nosotros ahí se lo ofrecemos. Les damos ese aval, dentro hacemos una labor, porque hacemos un llamado taller de vivir sin cadenas, taller de vivir en libertad, y luego le ofrecemos nuestra casa a aquellos que han superado ese curso. Están con nosotros el tiempo que sea necesario disfrutando sus permisos, y cuando ya se han liberado totalmente, se les concede 2, 3 meses, 4, hasta algunos 1 año, 2, porque no son de España, no saben dónde ir y fíjate, no tienen arraigo.
Ahí está la historia de Aiwi. Aiwi vino en el año 2003 a trabajar a España. Es verdad que antes había estado en Alemania, tiene una hija, pero en Granollers terminó implicado en una banda de narcotraficantes. Y cuando le cogieron, pues estuvo 8 meses en prisión preventiva. Y después pues fue condenado a 4 años de cárcel. Claro, es una pena que cumplió en la cárcel modelo de Barcelona. Cuando le excarcelaron, Aiwi pasó por una de las casas que tiene esta asociación.
Sin ellos no hay labor y no hay sitio para ir. Uh-huh. Es muy difícil. Hay gente dentro, hay españoles, hay inmigrantes, todo. Hay otro mundo ahí.
Se dice que la cárcel tiene 2 objetivos principales. El primero, por supuesto, es resarcir a las víctimas. Pero también hay un segundo que es muy importante, que es la reinserción del preso. Claro, aquí la prioridad es que la persona que ha tenido un mal comportamiento pues pueda volver, digamos, al redil y llevar una vida normal. Así que desde Poniendo las Calles yo lo que quiero decir es que ojalá trabajos como los que realiza esta asociación, Entre Pinto y Valdemoro, así es como se llama la asociación, pues sirva para que los presos que ya han saldado su deuda con la sociedad y están arrepentidos, pues puedan rehacer sus vidas. Somos cristianos. Y aunque no te lo parezca ahora mismo, Bea, están pasando cositas, ¿eh?
Hola, Pulpo. Pues sí, pasan cositas. Hoy venimos fuertes, ¿eh? Además.
Ya verás.
Atención,
ya verás.
Claro, es que.
Ya.
No hay manera. No hay
Pero
manera.
Bueno.
No hay manera. Hoy además nos vamos a centrar en un titular, porque es con lo que me he quedado. Me encantan. A veces hay titulares que son tremendos. Este no tiene desperdicio. Un mapache se emborracha en una tienda de licores de Estados Unidos y se desmaya en el baño.
Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
Claro, es que el animalito.
Claro.
Si el animalito no ha engañado a nadie, a calzón quitado ha ido. Claro, si le dan de beber, pues acaba en el baño desmayado. Hombre. Esto Pocholo en los años 90 le llamaba un sábado noche.
Sí, sí, totalmente. Totalmente, es una locura, claro.
Lleva toda la razón el pobre mapache. Yo creo que no me queda nada ya por ver. En fin, la supernoticia daba la vuelta al mundo y no es para menos. El mapache vivió su gran noche, a lo Rafael, y la vivió sin querer. Todo ocurrió en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Allí este infiltrado, este animalico, se coló por el techo de la tienda. Y acabó... Pues podría haber acabado en otro sitio o en otra tienda, pero no. Acabó en una tienda de alcohol en el pasillo de los licores. Claro, los mapaches, como la mayoría de los animalitos, pues no son muy sutiles en sus movimientos. Ellos van y arramplan con lo que pillen. Y como si fuera un elefante en una cacharrería, pues el animalillo iba dejando a su paso más de una decena de botellas de alcohol en el suelo.
Pobrecito, claro.
La mayoría, claro, rotas. Yo me imagino al mapache siendo interrogado a la mañana siguiente.
¿He sido yo?
Menuda zorrera la que dio. Menuda zorrera. Claro, él iba corriendo, le iba dando a las botellas iban cayendo. Todo aquello, pues lo que te estoy diciendo, una buena zorrera. Sí. Y ya que estaba, el mapache pues le dio una lamidilla.
Un chuquetillo rápido, ¿no?
Claro.
Iba así dándole...
Para cambiar el sabor de boca, ¿no?
Eso es. Yo, como te digo, pues... el animalillo vio el suelo húmedo. Voy a dar una probadita.
A ver
cómo está esto. Oye, ¿le gustó?
Hombre, no.
¿Y le gustó? Estaba todo lleno de licor y se embriagó. Según los investigadores, lo que más bebió es whisky.
Anda. Vicioso, además, ¿no?
Y listo. Bueno, las botellas que estaban en el estante de abajo son las de whisky y son las que tiró y bebió. El animal terminó prácticamente haciendo la conga.
¡Que comience la fiesta!
One, ¡vamos para arriba!
¡Un borracho, dos borrachos, tres borrachos! ¡Cuántos somos!
¡Somos 100!
¿Cuántos somos?
Vamos a verlo. El tema del alcohol, dicen, la tolerancia, dicen que está bastante determinada, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, por el peso.
Sí.
Y dicen que también, pues, por el hábito, ¿no? Sí. O sea, alguien que tiene más tolerancia al alcohol, alguien que está acostumbrado a beber alcohol, que menos. En el caso del mapache, tú imagínate el peso, no sé cuánto pesará un mapache.
Pues nada, una loncha de jamón de york,
no,
claro.
Hombre, no sé si tampoco, pero no pesa 60 kilos, ¿no? O 70. Lo mismo estoy equivocada, ¿eh?
No,
y ya
creo,
sabes que
no
ahora
creo.
Nos llegarán mensajes de ponedores diciendo, pero los mapaches pesan, porque sí. Yo no tengo ni idea, la verdad. Uh-huh. Pero, claro, el peso no debe ser... muy grande, muy voluminoso, no es un oso polar, vamos. Uh-huh. Y un mapache tampoco está habituado a beber alcohol porque no creo claro. que lo pueda pagar. Tal cual están los precios, está cada vez más caro. La historia, claro, el mapache cayó en un coma profundo.
Claro, que le dio uno fuerte, claro.
Claro, le pegó fuerte y así lo encontraron. La imagen es la que ha dado la vuelta al mundo, porque yo te lo estoy contando y resulta gracioso y tal, pero es que lo más gracioso es verlo, porque cayó al suelo boca abajo. O sea, como los muñecos del coyote y el correcaminos, sí. cuando se sí, estampa sí, sí. contra la pared,
sí,
que
sí,
es
sí.
así como muy gracioso, ¿no? Porque está tal cual todo espatarrado. Pues así está el mapache, en el suelo, con todo alrededor lleno de alcohol y de botellas, y él en el centro, boca abajo, espatarrado, pues lo que decimos, en un coma profundo.
Profundo, claro.
Claro, y así se lo encontraron los dueños del local. Viendo el percal que había montado, pues los propietarios llamaron a las autoridades para que se llevaran al bebedor empedernido que les había entrado y al que las cosas como son, echaron con cajas destempladas.
Mira qué bien, mira qué bien.
Así echaron al mapache, animalito, qué pena, ¿eh? Lo mejor fue la policía recogiendo pruebas del delito. Las autoridades hicieron fotos del pasillo del establecimiento, pues con las botellas rotas, con los charcos que se habían formado y, como te he dicho, con ese mapache durmiendo, espanzurrado boca abajo en el suelo del baño, que parece la alfombrilla de la ducha. Claro. Si hablara, el animal habría contado en ese momento cómo se lo llevaron.
Ay, pobrecitos.
Cansado. Sin ganas y bueno, pues muerto de sueño.
Así estaba el mapache, cansado, sin ganas y con la necesidad de que le inyectaran suero. Lo mejor es que ha resultado ser reincidente. Los dueños del local de al lado confesaron que en otra ocasión ya le habían visto merodear varias veces por la zona y que en más de una ocasión había intentado colarse en su establecimiento.
Me he enterado de todo. Tío. Te he pillado.
Pues sí, no era la primera vez que el mapache alcohólico andaba detrás de la licorería. Bueno, ¿cómo crees que acabó esta aventura de alcohol y desmadre? ¿Como los de Resacón en Las Vegas o qué?
Pues me imagino, no sé, con la B12 en vena o qué.
Claro. Al pobre animal finalmente se lo llevaron a un centro de protección animal. Allí un cuidador, Martín, pues asegura que lo estuvieron tratando, especialmente hidratándolo, y luego lo pusieron en libertad tras unas horitas de sueño. El animalito no tenía ninguna lesión tras su primera resaca. Y nada, pues qué te voy a contar, padre, el pobre, pues lo mismo no vuelve a por otra. Lo mismo es más listo que los humanos, porque nosotros después de la resaca y de decir siempre eso de nunca más voy a volver a beber, volvemos a caer.
Es verdad.
El animal probablemente no reincida. Bueno, vamos a escuchar a Dua Lipa, porque mira lo que ocurrió en Navidades. Tú sabes que en la pre-Navidad es muy habitual que las empresas celebren una cena o den una copa, que en COPE también se hace. Pues bien, cuando crees que este tipo de eventos ya no te pueden sorprender, llega alguien y rompe el presupuesto. Y es que hay una compañía estadounidense que decidió el pasado diciembre llevar a su fiesta de fin de año, a la de la compañía, a la de la empresa, a una superestrella.
Anda.
Power Home Remodeling cerró el año con un concierto privado de Dua Lipa en el hotel Moon Palace en Cancún. Oye, te llevas, o sea, la empresa estadounidense se lleva a Cancún a sus empleados, celebra allí una fiesta de Navidad e paga para que cante a Dua Lipa. Wow. ¿Y esto no te parece tremendo?
Me parece alucinante. Bueno,
increíble.
Dua Lipa es una de las grandes, claro.
No, te digo una cosa. Dua Lipa, que yo me he informado, cobra por este tipo de pases privados, es decir, no conciertos, sino pases, pues eso, te llama un jeque árabe y quiere que te cante en la boda, sí. $750,000 o $1,000,000, dependiendo de lo que sea, para este tipo de conciertos privados, lo que la ha convertido esta celebración corporativa en una de las más comentadas y probablemente haya sido la más cara del año.
Claro. Bueno, pues vamos a escuchar a Dua Lipa en Poniendo las Calles. Buena artista, por cierto.
Somebody like you used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, ahora me gustaría hablarte de una figura que reconocemos en nuestro país día a día. Yo quiero hablarte de los jefes. De los jefes, puedes perfectamente pensar ahora mismo en el tuyo. Si algo de lo que voy a hablar te suena o te resuena o te vas a sentir identificado. Porque claro, estos directivos de equipos pues suelen liderar sin poner atención a las personas que están a su cargo. Muchas veces toman decisiones en modo automático y parece que quien está más ocupado es mejor jefe. Pero realmente eso no es así. Yo lo puedo afirmar con rotundidad que esas cosas no son como parecen, porque he podido echar un ojo a un libro que se titula Supervivencias de una jefaza, escrito por María de la Peña y por Esther Ruiz Moya. En él nos ofrece un manual de cómo lidiar y cómo te tienes que comportar si eres un jefe. Y por ello, durante esta madrugada, pues vamos a contar con la suerte de una de sus autoras, de Esther Ruiz, que sabe un montón de jefaturas y de radio. Además, es ponedora. Esther, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas, Pulpo.
Qué gozada. Parece como que te tenga aquí al lado. Es una gozada. Es esta voz de la madrugada muchas veces, Esther.
Bueno, qué ilusión. Yo, ¿qué sabes? Que efectivamente, como has dicho en la presentación, soy ponedora. Pues sí. Imagínate estar hablando con el Pulpo, como muchas noches le escucho y muchas madrugadas me acompañas, y ahora de repente te tengo aquí al lado. O sea, es maravilloso.
Qué gozada. Yo tengo aquí al lado tu libro, bueno, el libro que habéis firmado entre las dos, que tiene, fíjate, 155 páginas, en el que dais consejos muy útiles. Alicia, pongamos que es el personaje protagonista de esta historia, en el que, narrado en primera persona, habla sobre el liderazgo femenino y sobre todo cómo sobrevivir y ejercer como directiva sin perder salud, autenticidad ni sentido del humor en medio del trabajo. Es que es verdad, y lo reconozco, muchas veces las mujeres lo tenéis un poquito como más complicado.
Sí, es cierto que se ha avanzado mucho, porque yo creo que decir otra cosa no sería justo, pero también nosotras nos imponemos y nos autoimponemos tantas cosas que a veces es muy difícil lidiar en ese día a día con lo que nos exige el mundo corporativo, la sociedad y luego lo que nos imponemos nosotras. Entonces, bueno, supervivencias de una jefaza, que por eso es supervivencias, porque se trata más de eso, bueno, pues el jugar con esa vivencia y con esa supervivencia que es en la que la tenemos que transformar y tomarnos, como tú bien dices, pues todo lo que nos pasa con ese tono de humor, con esa ironía y siendo conscientes de lo que nos está pasando. Es un poco como tomar conciencia y relativizar también, pues eso, todos esos cargos y todo lo que tenemos en el día a día, porque al final si no se llega a todo, pues tampoco pasa nada.
Ya. Esther, yo lo que me pregunto es que siendo una mujer tan atareada, tienes mil frentes abiertos, haces un montón de cosas, ¿cómo te da por escribir, por ponerte a escribir sobre todo esto, ¿no? Porque tú tienes un día a día bastante complejo, siempre estás ocupada.
Pues sí, mi día a día no es de aburrirme y a mí me encantaría decir, pues mira, Pulpo, me he ido a un retiro y he escrito el libro, pero no es así. La verdad es que he tenido la mejor compañera de baile que se podía soñar. Es una idea que tuvimos María de la Peña y yo, bueno, pues en un encuentro precisamente después de un taller de liderazgo que era como... nos cuentan lo que no es, ¿sabes? O sea, esa cara B del liderazgo que no te cuentan. Y entonces empezamos a hablar de lo que muchas veces hemos hablado pues con un café, con una Coca-Cola, en una reunión, después de un networking, pero que realmente nunca estaba plasmado en un libro. Nosotros por lo menos no lo veíamos. Y queríamos ver, dar ese punto de vista, ese el contar lo que nos pasa, pero sin tabúes, cuando te cuentan esa cara bonita del liderazgo, pero luego siempre hay una cara B que no te cuentan. Entonces, bueno, pues empezamos a hablar de ello y se nos ocurrió la idea de darle forma, pero a través de un personaje, de Alicia Stiletto, que es la protagonista, y que fíjate qué curioso, yo siempre lo hablamos ella y yo, que fue algo que pensamos, pero que luego hemos ido descubriendo a Alicia y Alicia nos ha ido descubriendo a nosotras. Entonces, bueno, pues la idea surgió un poco más como lo que nosotras hubiéramos querido que alguien nos hubiera dicho y también lo que nosotras podemos decir a quien está esperando, empezando o bien a quien ya están puestos de liderazgo y bueno, puede ser de utilidad, que es lo que nosotras queremos al final, que sonrías y que además te lleves algún aprendizaje que otro.
Claro, a lo mejor el éxito del libro, de la experiencia de contar entre las dos, precisamente ha sido por los jefes que habéis tenido a lo largo de vuestra carrera. A lo mejor os ha servido para decir, no, es que esto hay que plasmarlo en un libro, hay que contarlo para ver quién se siente identificada con nosotras.
Hombre, no te voy a decir que Alicia somos nosotros, pero hay mucho de nosotros en esa Alicia. Al final yo creo que uno no puede contar historias o incluso no puede escribir si no vive, ¿sabes? Entonces, bueno, pues al final todo lo que hemos ido viviendo, lo que hemos ido escuchando de personas que nos lo han contado es lo que está plasmado aquí, porque sí, pues porque el camino se hace andando, te vas encontrando personas de todo, te vas encontrando hadas madrinas, te vas encontrando abejas reina, te vas encontrando un poco de todo y muchos clichés. Y bueno, pues también plasmarlo aquí era una manera de decir, no hablo de oído, ¿no? Como esos manuales que hay que tú te lo lees y dices, bueno, estos no han trabajado en su vida. Pues bueno, pues directamente por personas que sí, que han trabajado y que seguimos trabajando, claro.
Uh-huh. ¿Por qué os inventasteis a Alicia? ¿Por qué surge Alicia? ¿Preferíais a lo mejor poner un ejemplo en primera persona para que los lectores se identifiquen con ella? Porque yo que me he leído prácticamente todo el libro, aquí Esther, me doy cuenta que es que hay muchas mujeres como Alicia, ¿eh?
Bueno, claro, y si rascamos un poco, Pulpo, muchos hombres, porque es curioso y eso es fantástico cuando recibimos ese feedback de hombres que lo están leyendo y decir, jo, pues el tacón de la portada, pues a lo mejor a mí me frena, pero es que soy yo. Pues mira, Alicia surge porque lo que te decía, ¿no? En un principio queríamos hacer como, sí, pues como un libro que hablara de un liderazgo real, sin filtros, pero se nos hacía un poco denso el que fuera, no sé, más tipo manual o más tipo didáctico. Y entonces, para mí, por ejemplo, es mucho más fácil, además es a lo que estoy acostumbrada a escribir en primera persona.
Sí.
Y bueno, y pues para María también. Entonces, pero claro, lo que tampoco queríamos es que ella hablara y yo hablara, que hubiera dos voces. Entonces, en una de nuestras reuniones surgió el que hubiera una sola voz, y para eso pues ponerle ese nombre y ese apellido, esa Alicia Stiletto, y hablar a través de ella. Entonces es una manera mucho más íntima y mucho más real de contar esas vivencias y esas experiencias, pero con una sola voz.
Qué bueno. Mira, hay una parte del libro, Esther, que me ha gustado muchísimo y se siente identificado. Bueno, hasta mi mujer, que se ha leído el libro también, me dice, es que a mí me pasa muchas veces que yo trabajo muchas veces de forma automática y eso me agota. Y eso está reflejado en este libro, ¿no? El trabajar de manera automática muchas veces sin darte cuenta lo que has hecho, te pones a hacer una gestión y resulta que la has hecho ya el día anterior, pero vas tan rápido y ni te das cuenta. Claro, esto te pasa factura. La salud mental es importante. Le afecta a la familia, también al trabajo. ¿Ahí qué carencias estuvisteis viendo para reflejarlas en el libro? Porque es que habéis dado de pleno en los problemas de las mujeres y también de los hombres.
Fíjate, pues, oye, nada me puede hacer más ilusión, porque realmente este libro nace con esa vocación de ayudar, de sentirte identificada y sobre todo de parar. Pues como te dice a ti tu mujer, el decir, jo, pues es que esto me pasa a mí. Con eso ya estamos haciendo mucho, porque realmente estamos tomando conciencia de lo que hacemos a diario. Por eso decidimos abrir con este capítulo de apaga el piloto automático y enciende a la jefaza. Es decir, esas cosas que hacemos por inercia, de manera automática, parece que nos levantamos y ya vamos programado. Pues se trata de parar, de posiblemente hagas lo mismo, incluso más o menos cosas, pero vas a ser conscientes de lo que haces. Entonces, muchas veces lo que de una manera efectivamente automática haces y vas un poco como pollo descabezado, pues el ponerte la cabeza encima de los hombros, el pensar y el decir, bueno, vamos a ponerle un poco de sentido a esto y hacer las cosas de manera consciente, parando, organizándome y sabiendo lo que hago, no ese piloto automático que llevamos en muchas ocasiones y que es verdad que muchas veces hace que hasta dupliquemos el trabajo sin necesidad.
No, desde luego que sí. Estamos hablando con Esther Ruiz. Esto es importante. Otra cosa que descubras, por ejemplo, en este libro, no me gusta decir manual, pero es un libro que suceden y que viven muchas mujeres día a día. No os olvidáis de esos directivos que contestan correos desde su lugar de vacaciones, que eso pasa a muchísimas personas. Yo no sé qué aptitudes os da sobre todo este tipo de persona que quiere controlar a sus empleados. ¿Lo hacen por eso precisamente o realmente porque, oye, son personas que no desconectan ni en verano?
Yo creo que hay mucho de eso. No es tanto el controlar, que también, ¿no? Parece que lo que no pasa por ti es que no se va a hacer bien. Hay mucho de eso, pero también porque creo, Pulpo, y mira, vosotros que además habláis muchas noches de muchos temas de estos plenamente humanos, que se ha primado demasiado el estar ocupado, el estar, el producir. Quizás estar en una tumbona al sol o viendo cómo tu hijo hace un castillo de arena es como te crea cargo de conciencia y dices, no, parece que tengo que estar haciendo algo. Entonces, muchas veces yo creo que se juntan esas dos cosas. Por un lado, sí que puede ser esa necesidad de control, que muy mal que nos la vayamos quitando ya, porque si no sabes delegar, claro, algo mal estás haciendo, y si alguien tiene que pasar por ti, todo tiene que pasar por ti, esa pirámide está invertida, algo mal estás haciendo. Y por otro lado, se junta que no sabemos desconectar, que tú hoy en día le preguntas a alguien, ¿qué estás haciendo? Y siempre está haciendo algo. Imagínate que alguien te dice, pues nada, o tumbado en el sofá, pues ¿qué has hecho el fin de semana? Nada. O sea, es que no he hecho absolutamente nada. Y te quedas como no has hecho nada. Entonces, porque se prima una productividad que realmente es otra de las cosas por las que tenemos que tomar conciencia y apagar ese piloto automático. Que podemos estar sin hacer nada, que las vacaciones son necesarias y que vuelves con las energías renovadas.
Qué grande. Esther, fíjate, habláis además de una forma muy bonita, además muy, muy sincera, que me gusta mucho porque este manual tiene mucha sinceridad y eso me gusta mucho. Habláis en el manual de supervivencia que, por ejemplo, cuando un líder se toma un tiempo y bueno, tiene que delegar, pues ahí está el equipo, a tope, la maquinaria no para, el equipo crece y claro, logra tener buenos resultados sin esa figura. ¿Esto, por ejemplo, os ha pasado profesionalmente hablando? Porque claro, el jefe se ha dado cuenta que no es tan imprescindible y que con un buen equipo se pueden conseguir resultados, pero claro, teniendo un buen equipo.
Eso es, pero es que eso también dice mucho del líder, porque una cosa es ser, nosotros hemos puesto lo de jefaza porque, bueno, pues es como también ahí nos gustaba la broma, ¿no? Sabíamos que tenía que aparecer por ahí, pero es muy, muy diferente un jefe a un líder. Mandar y tener que decir lo que tienes que hacer todo el rato es cuando no aprendes a delegar, cuando te agotas, cuando, bueno, pues corres incluso ese riesgo de que, bueno, pues que incluso no dar las órdenes precisas. Sin embargo, un líder, ese es el que te marca el camino, el que no hace falta que te diga por aquí, sino que tú le sigues. Y eso es lo que pretendemos también con este libro, el pensar que el liderazgo de verdad y un liderazgo humanista es el que, bueno, pues el que te va marcando el camino, el que te va haciendo tomar las decisiones y sobre todo el que hace equipo. Porque al final una cuenta de resultados, cuando tú echas la raya y te salen los números, es porque hay un trabajo bien hecho y porque hay equipos consolidados. Eso no quiere decir que no te equivoques, que no tomes decisiones incorrectas, porque eso forma parte del liderazgo. Pero seguramente que las decisiones van a ser mucho más correctas y van a llegar a buen término, los números van a salir mejor que no con un orden y mando.
Esto es muy, muy interesante y muy potente, Esther. Otra cosa que me llama la atención, por ejemplo, utilizáis expresiones como, por ejemplo, una trampa con brillantina. Me parece brutal. Síndrome de la tiara, acantilados de cristal, abeja reina. Todas estas son que me las he puesto en fluorescente en el propio libro para comentarlas contigo. Pero sí que te pido, por favor, Esther, que si me puedes decir de qué va todo esto, ¿no? ¿Cuál podría ser la peor? ¿Quizá la de generación sándwich?
Bueno, la generación sándwich nos toca muy de cerca. ¿Qué te voy a contar a ti o a mí que estás viviendo en eso? O sea, al final, ¿sabes qué pasa? Que yo a veces digo, ay, es que nos han contado una mentira y nos la hemos creído. Entonces, bueno, pues teníamos que llegar a todo, que ser unos profesionales magníficos. Y llega ese momento en el que tú estás entre tus padres y tus hijos y sobre todo las mujeres que bueno, pues que tenemos esa función de cuidadoras que muchas veces intentas llegar a todo, pero entre medias te estás peleando con tu hijo porque encuentra el calcetín del otro par, sí. Y por recordarle a tu madre que tiene cita en el médico, que si se ha tomado la tensión, que si se ha tomado la pastilla. Entonces eso al final son más obligaciones. Y creo que es una realidad que no podíamos dejar pasar en este libro. Y también, bueno, pues otras muchas cosas que vivimos, pues ese síndrome de la tiara, cuando creemos que se nos va a reconocer nuestro trabajo simplemente por hacerlo, pero estamos como escondidas, ¿no? Decimos que cuando me cansé de brillar en silencio, porque eso también pasa mucho, ¿no? Hacemos nuestro trabajo como hormiguitas, pero nunca hay un reconocimiento y quizá tenemos que perder ese miedo a mostrar lo que hemos hecho. No quiere decir que seamos, bueno, y que vayamos poniéndonos flores por todos sitios, pero sí sabernos merecedoras, ¿no? Has hecho algo, lo has hecho bien, pues no pasa nada por decirlo, al contrario, hay que sentirse merecedora. Y luego, bueno, pues esos puestos, ¿no? Que te adornan, y es que tú, es que es lo que necesitamos para este sitio, y tú llegas con toda la ilusión, luego ves que ni hay presupuesto, ni tienes equipo, ni tienes nada, y te lo han puesto todo con un lacito, y has dicho, bueno, entonces, bueno, pues yo creo que María y yo lo hablamos mucho, que realmente hay realidades muy dolorosas, pero que nosotras hemos tratado con ese punto de ironía y de humor, pero que el trasfondo, la verdad, tiene muchísima profundidad.
Uh-huh. Oye, Esther, hay una parte también del libro que se define muy bien, se cuenta muy bien, cuando habláis de que existen jefas, bueno, pues que ven a otras mujeres como amenaza y lo que hacen es boicotear su crecimiento. Eso sucede, yo eso lo he visto. Claro, a esto en el libro lo denomináis como la abeja reina. ¿Ahí cómo se puede lidiar con este tipo de personas? Porque fácil no es, sobre todo para la que quiere crecer y sabe que tiene ahí un tapón que no le va a dejar crecer.
Vamos, esas abejas reinas. Uh-huh. Pero afortunadamente luego hay muchas hadas madrinas que te impulsan, sí, y te hacen crecer. Entonces hay que identificar a esa. Si tienes identificada la abeja reina, ya has ganado mucho, porque ¿cuántas abejas reinas hay encubiertas en hadas madrina, ¿no? Quien te llama, quien parece que bueno, pues que va a ser el trampolín, que te va a dar visibilidad, y luego al final lo único que quiere es aprovecharse, incluso ocultar tu trabajo y tu mérito. Y se habla mucho de sororidad, ¿no? Parece que es que las mujeres están todas para ayudarse entre ellas, y no, eso también queríamos romper ese tabú, porque evidentemente las mujeres no somos malas entre nosotras por naturaleza, pero tampoco nos impulsamos por naturaleza. Entonces hay que encontrar eso, que hay muchas hadas madrinas que afortunadamente te impulsan y hacen de ese espejo y te hacen ser mejor y te hacen crecer. Y cuando ves con una abeja reina, lo que tienes que hacer es identificarla y alejarte en la medida de lo posible.
Tengo el libro en la mano, veo, no sé si es la portada, no sé si es un tacón o un taconazo. ¿Está bien ir con tacones o con taconazos al trabajo? Pregunto, no lo sé.
Mira, pues eso también se trata en el libro, Pulpo, porque durante muchos años nos hemos... Parece que el tacón era el poder, ¿no? Veías una ejecutiva con su taconazo y tenía esa doble versión. Primero, sí. El ¿dónde irá esta? ¿Dónde se ha creído? A veces se cree que va a la pasarela de moda de París. O por otro lado, lo contrario. Decir, bueno, es que me tengo que poner el tacón para imponer.
Sí.
Entonces, bueno, aquí nosotros hemos querido mostrar ese tacón, sí, como símbolo de, bueno, pues de femineidad, que sí, no nos pueden quitar, y también como de, bueno, aquí estoy yo. Pero por otro lado, pues ves esa intersección que Alicia, la pobre, este tacón pisa un chicle. Entonces, bueno, pues el chicle se va estirando y nada, y bueno, pues un poco el perfectamente imperfecta, ¿no? Que dentro de la perfección siempre hay algo que hace que sea imperfecto y no pasa nada, hay que abrazarlo, y lo que hay que conseguir es que ese chicle no se estire tanto como para romperse, que es un símil también de nuestras vidas, ¿no? Que podemos ser elásticas, nos podemos estirar, pero no al punto de rompernos. Uh-huh. Y luego, bueno, pues también tratamos de eso, de que ya se nos ha pasado esa fiebre de los taconazos como para imponer, porque una puede ser no perder su autenticidad y seguir liderando, pues en unas zapatillas que además ahora hay ideales.
Desde luego. Luego, otra cosa, Esther, estamos aquí poniendo las calles en la cadena COPE, estamos hablando de un libro, un manual maravilloso, Supervivencias de una jefaza, que bueno, no deja de ser un manual de liderazgo para directivas que son reales, sin filtros, con dos tacones, ¿no? Como se suele decir. Lo firma Esther Ruiz Moya, con la que estoy hablando ahora mismo en la cadena COPE. También le acompaña María de la Peña. Y aquí hay una cosa que es importante, porque muchas veces en nuestras propias etapas profesionales, Esther, pues nos podemos encontrar, o nos hemos encontrado, o nos encontraremos con directivos que tengan el síndrome del impostor, vamos, que como que no se merecen el puesto que tienen. Ahí, ¿qué se puede hacer, Esther, para cuando uno se encuentra con este tipo de casos? Porque muchas veces cuesta lidiar con ellos.
Uy, ya te digo, vamos, yo tengo una impostora a cuestas que ni te cuento, que sí, tengo, ¿no?, que lidiar a diario con ella. Porque, ¿sabes qué pasa? Yo creo que aquí también entra mucho la educación que hemos recibido, ¿no? O sea, parece que bueno, que tú tienes que hacer tu trabajo, tú tienes que esforzar, pero no sé, tampoco tienes que mostrarlo mucho. Entonces, cuando algo te viene, es como, primero lo atribuimos a la casualidad, a la suerte. Y hombre, pues una vez puede ser, pero si tú estás donde estás y miras para atrás, es sí, para decir, jo, es que me lo he ganado, es que si me han llamado es por algo. Y entonces lidiar con esa impostora y decirle, no, no, bonita, o sea, tú me podrás decir lo que quieras, pero yo estoy aquí por mérito propio. Y volvemos a lo mismo, al sentirnos merecedoras, al mirar para atrás, yo creo que la mejor manera de boicotear a esa impostora es mirando hacia atrás y decir, jo, es que esto no ha sido gratis, es que esto viene del esfuerzo, sí, del trabajo, de un día a día, de creer, de superarme, de aprender, de mejorar, y por eso estoy aquí. Y no es fruto de la casualidad, sino de merecimiento. Entonces está muy bien abrazarse y decir, oye, pues un poquito como el, claro, porque tú lo vales.
Desde luego. Esther, otra cosa importante, y ya te voy a dejar descansar un poquito en esta madrugada. En muchas profesiones, pues, joder, puedes tener compañeros que ya hay diferentes rangos de edades. Aquí, por ejemplo, en Poniendo las Calles, pues hay gente mayor como yo, como Cristina Platero, hay gente que ya tenemos unos años, pero luego tenemos las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte, que están en este medio, que lo quieren controlar, que tienen un montón de ideas, pero muchas veces al pertenecer a distintas generaciones, ¿cómo tenemos que lidiar con este tipo de compañeros? ¿Cómo nos podemos entender entre todos para que las cosas fluyan y salgan las cosas bien? En cualquier ámbito me refiero,
Pues tú has dado la clave, haciendo por entendernos, porque todos somos complementarios. Hay ese capítulo, ¿no?, de Alicia, ni joven Gloria, ni vieja Gloria, ni joven promesa, en el que, bueno, pues también queríamos tratar ese edadismo laboral que es una realidad, y que ahora estamos conviviendo diferentes generaciones, hasta 3 y 4 generaciones en una misma empresa. Entonces, hay que pensar que los jóvenes efectivamente vienen con mucha fuerza, que hay un becario maravilloso que ayuda a Alicia a hacer unas presentaciones fantásticas con la inteligencia artificial, que se maravilla, que porque ella tiene TikTok y sí, porque, o sea, cuando le dicen a ella, pero esto antes cómo lo hacía, y si parece que estamos hablando de la época de las palomas mensajeras o del sí. Fast. Pues no, es convivir y ellos aprovecharse de esa experiencia, bueno, de esos pasos que ya han dado incluso errando para que no lo vuelvan a cometer, y los que ya tenemos una edad, pues apoyarnos precisamente en ellos, que vienen fuerte, que vienen sabiendo. Entonces yo creo que es integrar unos con otros, y es la manera de crecer y de trabajar de la mejor manera posible. No porque que tu edad no sea un impedimento para poder trabajar bien, sino al contrario, que sea una enseñanza. A mí me encanta, y María y yo lo decimos, que nosotras somos becarias permanentes. Entonces estamos aprendiendo todo el rato.
Esther Ruiz Moya ha puesto las calles con nosotros durante esta madrugada para presentarnos su libro escrito junto a María de la Peña, llamado Supervivencias de una jefaza. Es una guía, sobre todo para identificar cuál debería ser la actitud ideal para ser un buen líder de equipos. Esther, eres ponedora, mil gracias, ¿eh?
Bueno, no sabéis lo feliz que me habéis hecho. Estoy ahora mismo, que dices tú que no te quitamos más tiempo, y ahora no me puedo dormir. Así que nada, seguiré poniendo las calles.
Esther, mil gracias, un beso enorme.
Mil gracias, Pulpo, un abrazo enorme.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y acompañando a la gente que ahora está, bueno, pues haciendo cosas mientras otros están durmiendo. ¡Vamos, España, arriba!
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la sensación de que la guerra de Oriente Medio ha entrado en una nueva dimensión, ¿no? Esa dimensión que te dice que esto va para largo. No es una guerra relámpago, ni mucho menos. La destrucción que lleva, la pérdida de vidas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero que nadie te vea cuando más lo necesitas porque te has quedado tirado en la carretera, es peor. Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Bueno, pues a mí la verdad que me pasaba. Yo dormía mal y al día siguiente la vida pesaba el doble. Te lo tengo que decir, ya me conoces. Y con nuestros horarios ponedores, pues eso no nos lo podemos permitir. Y por eso yo hago combo, ahora día por la mañana para arrancar con energía y foco, y ahora noche, 20 minutos antes de acostarme, para ayudarme, bueno, pues a desconectar y sobre todo lograr un sueño reparador. Sin química, con plantas bien combinadas, un laboratorio español de éxito contrastado y sobre todo con aval científico. Yo lo tomo y por eso yo lo recomiendo a mi audiencia, a los ponedores de calles. Lo puedes pedir en www.ahoralife.com, sin H intercalada. Puedes buscarlo a través de Google, por ejemplo, lo que toma el pulpo para dormir directamente te lleva a esta página web para que hagas el pedido y te lo van a mandar a casa con dos regalos de mi parte. Y recuerda, lo que toma el pulpo para dormir es ahora día, ahora noche y a reparar el sueño. Con las calles prácticamente puestas en este lunes 23 de abril de 2026, hay que hablar del mundo del motor antes de que comience Herrera en COPE. Para quien, bueno, pues nos va a poner las pilas un poco en todo este mundo, gracias Javi, es Alfonso García, es Motorman. Aquí está Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, feliz lunes.
Feliz lunes. Fíjate que ahora es cuando arranca una campaña anónima, que ya lo dijimos aquí hace tres semanas, de ponerla en marcha nosotros, para que los transportistas comuniquen los puntos donde han sufrido un incidente o un robo en su camión. Cuéntanos, ¿hay que ayudar a los camioneros, Motorman? ¿Hay que ayudarles?
Sí, en este caso hablamos de los puntos negros de las carreteras, tanto para transportistas como para conductores. En este caso hablo de otro tipo de puntos, en este caso también negros, yo diría que muy negros, y perdóname que te corrija, con el objetivo de identificar esos puntos negros y poder realizar un mapa de riesgo para que sirva tanto para las fuerzas policiales como para los transportistas. FENADISMER, una de las patronales junto al Ministerio de Interior han puesto en marcha esta campaña para saber los puntos negros de la red de carreteras españolas donde se produce la mayor incidencia de robos, en este caso, repito, de robos a camiones, con el objetivo de prevenir y evitar estos robos. Y es que la inseguridad marcada por los frecuentes robos en camiones y ataque a los conductores profesionales es una de las principales preocupaciones de los camioneros, 6 de cada 10 así lo manifiestan. Por ello, FENADISMER pide la colaboración activa de todos los transportistas para crear este mapa de riesgo en este caso, de seguridad, que refuerce la vigilancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Impresionante, Alfonso, pues me parece muy bien. Permíteme que salude a los ponedores que nos han seguido en los últimos minutos en facebook.com/poniendolascalles. Nuestra cuenta de Facebook no deja de sumar gente que son oyentes nuevos, ponedores nuevos que nos escuchan y que, oye, nos quieren conocer todavía más y mejor, sobre todo entre ellos. Juan José Alcántara Nicolás, Sergio Arjonilla, Antonio Benito y Miguel CM, que nos está escuchando también en este momento. Luego, otra cosa importante, Motorman. Claro, sí. Aquí parece como que a los coches eléctricos lo de no pagar se va a acabar. Y claro, los que tenemos algún coche eléctrico, pues nos preocupamos, porque los gobiernos, joder, y también las administraciones locales quieren nuevas tasas, quieren seguir trincando nuevos impuestos para los eléctricos. ¿Ahora de qué va esto?
Y es que el aumento de venta de vehículos eléctricos, aunque sea pequeña, tanto en España como Europa, hace que descienda la recaudación por los impuestos, como por ejemplo el de hidrocarburos o las bonificaciones por compra, incluso por uso o por aparcamiento. Por tanto, los privilegios para los eléctricos poco a poco se va a acabar. En breve llegarán impuestos con tasas por kilómetro para financiar el mantenimiento de las carreteras. España está estudiando, el gobierno español está estudiando un posible pago por uso de los vehículos estimado a pagar 3 céntimos de euro por kilómetro recorrido para los coches, incluidos los eléctricos, mientras que Noruega, el primer país europeo en abogar por eliminar los incentivos fiscales para los eléctricos, que al año pierde 1.500 millones por venta de eléctricos y una pérdida de ingresos por combustibles. También Reino Unido ha anunciado que en 2028 quitará las subvenciones por compra de eléctricos. Además, habrá que pagar por usar el coche y circular también eléctrico para paliar las pérdidas de ingresos por impuestos de diésel y gasolina. En Reino Unido, dentro de menos de 2 años, cada conductor pagará casi 300 euros al año por circular. Y lo mismo va a ocurrir en Estados Unidos, donde para financiar el mantenimiento de las carreteras, sus conductores se estima podrían pagar $250 por conducir un eléctrico al año.
Buah, impresionante, Alfonso. Enseguida vamos con Herrera en COPE. La semana pasada en Bruselas, ni más ni menos, y también los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea como que vuelven a enfrentarse sobre si se prohíbe o no la venta de coches de combustión a partir del año 2035, que tanto nos amenazaban y tal. Y al final, oye, no sé en qué va a pasar. Cuéntanos a los ponedores.
Recordemos que la Unión Europea, como decías, tanto el Parlamento como el Consejo ha empezado a negociar la propuesta de flexibilización de venta de vehículos de combustión a partir de 2035 en el futuro de las emisiones de CO2, tanto de coche como de furgonetas. Mientras la Unión Europea no quiere prohibir los coches de combustión en 2035, pero sí limitarlos mucho en su oferta, algo que no ha convencido a algunos países, entre los 27, por ejemplo, España y Suecia, están en contra, apuestan por prohibir totalmente la venta de coches y furgonetas, diésel, gasolina e incluso híbridos a partir de 2035. Por contra, Alemania, Italia o República Checa se muestran más activos en sus opciones tecnológicas, más allá del coche eléctrico, aumentando las opciones de propulsión, pensando en la industria de automoción europea, donde apuesta por los combustibles neutros como alternativa a los eléctricos, y lo mismo defiende Hungría. Por último, Francia quiere un equilibrio entre viabilidad industrial y la climática. Ahora habrá que esperar a las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo Europeo.
Genial. Alfonso García es experto en el mundo del motor, nos lo demuestra aquí desde hace muchísimos años en Poniendo las Calles. Ahora toca hablar de las autonovedades de la semana en cuanto a vehículos en esta ocasión. Sobre todo que hay una nueva marca de automóviles que desembarca en España Y lo que desconozco, Alfonso, es los modelos que trae, cómo es esto, de qué va, qué nos va a aportar. O sea, tú tienes muchos datos.
Te cuento, se trata de la marca china perteneciente a uno de los grupos chinos más importantes de automoción, más grandes de China. GAIT, el grupo Geely, que es la propietaria nada más y nada menos que de Lotus, Polestar, Volvo, Smart y 16 marcas más. Pues bien, la marca Geely Auto aterriza en España siendo ya la novena en ventas mundiales con 4 millones vendidos el año pasado, detrás de Ford y por delante de Honda. Geely Auto España se presenta oficialmente este próximo miércoles y lo hace con dos modelos, el SUV híbrido enchufable, el Starride EMI, y el Geely S, un SUV todo camino 100% eléctrico, ambos con equipamiento de serie muy completo, mucho espacio y precios muy ajustados. Más adelante los probaré y os cuento cómo van.
Perfecto, y ya enseguida voy a dar la del pulpo a quien corresponda. Lo importante ahora mismo es que los ponedores, la audiencia sepa que la primavera ya está aquí y claro, pues con ella están las alergias, ¿no? Que las alergias muchas veces a los que somos alérgicos, Alfonso, sí, nos afecta a la conducción, o sea, por los medicamentos, por los efectos en los ojos, ¿verdad, Alfonso?
Sí. Por lo tanto, yo creo que sería importante recordar, aunque seamos pensados y lo hagamos todos los años, pues esas precauciones, como decías tú, sobre todo con la medicación. Está claro, los síntomas pueden hacer que la conducción sea más incómoda, más difícil, sobre todo en recorridos por carretera. Los especialistas en seguridad vial dicen que si una persona, un conductor, sufre una crisis de estornudos, a 100 kilómetros hora puede estar sin mirar la vía en la carretera hasta 140 metros, que es mucho.
Sí, verdad.
Además de la fatiga visual, la irritación, la ansiedad, incluso problemas de respiración cuando se hace más fuerte. También muy importante consultar, y tú lo sabes, con el médico los síntomas de los antihistamínicos, los antialergénicos y sus efectos secundarios, sobre todo en la conducción, porque pueden suponer problemas de somnolencia y lentitud de reflejos. Y lo demás ya lo saben, lo sabéis, los que sufrís de alergia primaveral, circular con las ventanillas cerradas y, por supuesto, primordial, cambiar el filtro del habitáculo del vehículo cada año, entre 15.000 o 30.000 kilómetros, y yo diría que incluso con más frecuencia.
Pues mira, qué bien nos viene esta información para la época en la que nos metemos. Te agradecemos muchísimo la información. Alfonso García, Motorman, yo me voy a ir poniendo la sintonía de dar la del pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Deseando una feliz semana, poniendo el intermitente.
El intermitente. En poco más de 7 minutos comienza Herrera en COPE. Vamos a preparar todo el estudio, vamos a despedir este momento de radio con la del pulpo. Aquí hay que acordarse de una mujer que, esta mujer que te voy a poner ahora, llegó a vender 70 millones de discos. Cuidado, o sea, unas producciones musicales increíbles, un montón de premios Grammy, una voz brutal, digamos el alma del soul, del funk. Estamos hablando de una de las voces que suenan muy bien, hay voces que encienden directamente la música y que hoy hay que recordar a esta artista, 73 años está cumpliendo. Realmente se llamaba Yvette Marie Stevens, pero realmente el mundo la conoce como Chaka Khan. Y nos vamos a dar cuenta que esta era una mujer que estaba por encima del bien y del mal. Fíjate qué registros de voz y fíjate qué cantidad de buena producción tenían las canciones que hacía. entenderás que con esta canción conquista los años 70 con el grupo Rufus. Luego ella se vio inmersa en proyectos en solitario, dejó himnos brutales como este Indo Vale, pero también triunfó, y de qué manera, con una canción que posteriormente triunfó en la voz de Whitney Houston. Seguro que esta canción la reconoces a la primera. Es el I Am Every Woman, Chaka Khan. Las calles las dejamos puestas. Te quedas ahora con Herrera en COPE.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Esta semana en Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. 950 gramos de filetes de pollo por 5,59, ahorras un 18%. Y 400 gramos de jamón reserva por 5,99, ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgón.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así. Iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Cadena COPE.
El Papa sigue alzando la voz como conciencia de una humanidad herida y golpeada por la guerra. Este domingo, tras el habitual rezo del Ángelus, ha dicho con contundencia que las guerras son un escándalo para toda la humanidad y un clamor a Dios. León XIV se ha referido expresamente a la delicada situación que vive Oriente Medio, sin olvidarse de tantos conflictos que asolan buena parte del mundo, aunque queden a menudo fuera del foco. Nos ha invitado a perseverar en la oración y ha pedido que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos para la paz basados